El invierno en el que estamos, los datos que aportaba Marcelo Barreiro sobre mayo, que fue previo al invierno, ese mayo muy, muy frío, por lo menos para el promedio histórico del país, 5 grados por abajo. Bueno, lo de junio más habitual con frío, y lo del niño y lo que se viene del niño, las predicciones, las probabilidades que están en las tendencias climáticas. Yo le decía a Marcelo, le mandé un correo hace un tiempo al ver una nota, que me costaba entender que estaban discutiendo algunos científicos a propósito del calentamiento global. Lo que decía la nota a grandes rasgos es que un equipo internacional de investigadores publicó una revisión de los escenarios de emisiones empleados para estudiar el calentamiento global. Rápidamente la nota, que es de New York Times, aclara decir que los científicos afirman que el calentamiento global es un problema grave y que incluso los escenarios de emisiones medias más plausibles pueden entrañar graves peligros. O sea, no niegan eso. Pero hay un documento, científico señala la nota, que ha planteado preguntas sobre si alguno de los riesgos del cambio climático se han comunicado mal o se han exagerado en los últimos años, y sobre cuál es la mejor manera de pensar sobre esos riesgos en el futuro. Evidentemente, es una discusión científica, entonces tiene sus ribetes un poco difíciles de entender o de decir por parte de la población en general donde se ubica uno. Pero bueno, intentemos con Marcelo, que siempre nos baja a tierra y hace llanos estos temas. En principio, ¿cómo se mide el impacto del cambio climático y quién lo hace? Porque vos me lo decías y yo no lo tenía muy claro aún, todavía después de tanto tiempo.
Bueno, voy a acá. Capaz que vale la pena dejar claro que yo estoy o trabajé en el último informe del panel intergubernamental de cambio climático, en el sexto informe, en el tomo de ese informe que tiene que ver con el comportamiento del clima. ¿Qué es lo que sabemos de cómo funciona el sistema climático y del cambio climático? Y que el día de hoy estoy trabajando en el próximo informe, en el séptimo informe, que va a salir en el 27-28. Okay. ¿Está bien? Entonces, en ese contexto, digamos, como investigador que trabaja en esos informes, hay varias cosas como para aclarar en esa pregunta, ¿no? O sea, lo primero que nada es que nosotros tenemos claro, digamos, que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿sí? Han ido cambiando debido a la emisión generada por los humanos, en la actividad humana, fundamentalmente por la quema de combustibles fósiles y por, por ejemplo, la expansión de la ganadería y de la agricultura. Esencialmente el uso del suelo. ¿Está bien? Para tener una idea, ¿cuánto aumentó? Aumentó de 280 partes por millón esa concentración de dióxido de carbono en la era preindustrial a 430. Se aumentó un montón. O sea, casi es una especie de 50%. ¿Está bien? Entonces, ese aumento de gases de efecto invernadero esencialmente genera el calentamiento global que tenemos al día de hoy, que bien, está cerca de en 1.3 más o menos con respecto a la era preindustrial. Eso,
bueno, ¿1.3 qué es?
1.3 grados con respecto a la era preindustrial.
Bastante, hasta ahora clarísimo.
Sí. Perfecto. Entonces, la pregunta es cómo entender este calentamiento, cómo entender los procesos que genera cómo entender los cambios que genera ese aumento de gases de efecto invernadero en el clima terrestre. ¿Está bien? O sea, porque está bien, observamos un calentamiento, ¿cómo podemos decir que se puede atribuir a la acción humana? O sea, podemos observarlo, pero de ahí atribuirlo es otro problema diferente. Entonces, para atribuir ese calentamiento a la acción humana, necesitamos tener modelos, teorías. La teoría a nivel de cómo funciona el sistema climático se basa en los modelos climáticos que tenemos. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos modelos climáticos que son modelos que resuelven cómo funciona la atmósfera, cómo funcionan los océanos, los hielos, la vegetación, continente, ¿sí? Por lo tanto, esencialmente los modelos resuelven numéricamente las ecuaciones físicas de cómo se comporta la atmósfera, el océano, etc. ¿Está bien? Entonces, esos modelos que nosotros usamos, por ejemplo, a hacer las predicciones asociadas a qué va a ser el niño, los impactos del niño, por ejemplo, son los mismos modelos. ¿Está bien? En general, tiene algunos cambios, pero son esencialmente los mismos. Los usamos también para tratar de proyectar qué va a pasar a futuro con el clima. Entonces, para saber qué va a pasar a futuro con el clima, necesitamos saber cuáles van a ser las futuras emisiones de gases de efecto invernadero que va a generar los humanos. ¿Está bien? Entonces, ¿eso qué significa? Que significa que tenemos que buscar algún tipo de proyecciones de comportamiento de la sociedad, de cómo la sociedad va a evolucionar. Es decir, bueno, cómo va a evolucionar la población, la economía, y si va a estar basada en energías limpias o va a estar basado en la quema de combustibles fósiles. Entonces, todo ese paquete de tratar de proyectar cómo va a evolucionar la sociedad, no la hacen los climatólogos ni nadie que estudie el clima, sino gente que realmente entiende de esas cosas, sociólogos, etcétera, economistas, etcétera.
Las ciencias blandas.
¿Está bien? Sí. Entonces, dado esas evoluciones posibles de la sociedad, lo que se hace es decir, bueno, bajo esas condiciones de evolución de la sociedad, estimamos que las emisiones de gases de efecto invernadero van a ser tales. Con esas emisiones de gases de efecto invernadero, las metemos en los modelos climáticos y vemos y proyectamos a futuro qué es lo que va a ocurrir. ¿Está bien? ¿Se entiende?
Sí, esa es la idea. Y ahí se suponen consecuencias.
Es cómo va a cambiar la temperatura, los extremos, las lluvias, cómo va a aumentar el nivel del mar, todo ese tipo de cosas. Entonces, la pregunta es, bueno, primero, el diseño de esos escenarios. ¿Quién los diseña? Bueno, los diseñan estos investigadores. Y luego, corridas...
La gente del panel intergubernamental de cambio climático, ahí toma de estos diseños.
Todavía el panel, el IPCC, llamémosle, que es más fácil, no apareció.
Está.
¿Está bien? Entonces, ¿quién hace las corridas de los modelos con esos escenarios de proyecciones de cambio climático? Bueno, es lo que se llama... Hay un panel, que se llama, es el proyecto de comparación de modelos climáticos. ¿Está bien? Que lo que hace es, bueno, hay como 30 centros que tienen cada uno su modelo climático y coordinan entre ellos y le ponen el mismo, evolución de gases de efecto invernadero y ven qué les da. Y ahí salen un montón de publicaciones. ¿Está bien? El IPCC lo que agarra toda esa información para construir los informes.
Okay.
¿Está bien? Entonces, el IPCC lo que hace no crea esos escenarios, no genera las corridas de los modelos, sino que toma todas las publicaciones científicas que se han realizado de proyecciones de cambio climático y las resume en tres tomos. Uno que tiene que ver con la comprensión del sistema climático, otro tiene que ver con los impactos del cambio climático, otro tiene que ver con la mitigación del cambio climático, es decir, cuáles son los caminos para tratar de que el clima no cambie tanto.
¿Quiénes son los que leen todos estos modelos para hacer los informes? Ahí ya estamos hablando de gente de la ciencia de la atmósfera, de física.
¿Para hacer los informes del IPCC?
No, los anteriores. Los insumos que utiliza el IPCC.
Y son todos científicos que estudian el clima. Sí.
El intermedio es de científicos.
El intermedio son científicos, bueno, como yo, digamos. Son científicos como yo que corre esos modelos y quiere contestar ciertas preguntas. Entre ellos, bueno, la pregunta grande es cómo va a cambiar el clima futuro, pero obviamente hay que achicar las preguntas porque eso es una pregunta enorme. Entonces lo que se hace es decir, bueno, ¿cómo va a cambiar los eventos extremos de lluvia sobre Uruguay?
Ok, claro.
¿Y por qué? ¿Cuál es el mecanismo físico? Y comparar entre diferentes modelos a ver si todos están de acuerdo y si no están de acuerdo, ¿por qué no están de acuerdo? Y bueno, ¿cuál es la física atrás? Y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que hacemos, digamos, esencialmente en ese sentido.
¿Dónde está la discusión científica que plantea esta nota, si es que se puede entender? ¿En qué lugar, en qué punto?
Bueno, entonces, en ese panorama, en ese marco, los escenarios o proyecciones de evolución de la sociedad futuro han ido cambiando en el tiempo. ¿Está bien? Vayamos a los últimos tres. Hay un conjunto de escenarios de evolución de la sociedad y de emisión de gases de efecto invernadero que se creó en el 2011. Ese es lo que se llama el CEMIP 5.
Sí.
¿Sí? Otro en 2015, que fue el CEMIP 6. Y ahora se está creando otro, que es el del 2025, creo que salió, que va a ser el CEMIP 7. ¿Está bien? CEMIP es ese proyecto de intercomparación de modelos que le llamaba.
Okay.
¿Está bien? Entonces, de acuerdo a cuándo se generó esas proyecciones, bueno, lo que estaban mirando es cómo venía la cosa en su momento. Entonces, por ejemplo, en el 2011, cuando se creó el escenario, pongamos que hay tres tipos de escenarios para cada uno de estos conjuntos. Tenemos un escenario en el cual se usan energías renovables, o sea, se cambia la matriz energética completamente y se empieza a emitir menos gases de efecto invernadero. Entonces la sociedad, de alguna forma, evoluciona hacia un uso más eficiente de energías renovables. Perfecto. Entonces ese tiene una emisión de gases de efecto invernadero relativamente débil. O sea, no emitimos tanto. Después tenemos uno intermedio, ¿está bien? Y después tenemos uno en el que se quema todo el combustible fósil que hay disponible sobre la faz de la Tierra.
Okay.
Y ese es el caso más extremo, más pesimista, más entonces. ¿Qué pasa? el ese más extremo, que se llamó en el 2011 RCP 8.5.
cuando vean eso, RCP 8.5, en rojo en general, y muy arriba en la gráfica es ese escenario extremo del 2011.
Ese escenario extremo es que desde 2011, exactamente. Okay. Si uno miraba la evolución de la emisión de gas, de dióxido de carbono de los 15 años previos, ¿sí? Lo que pasa es que la evolución venía muy ascendente, venía en un uso muy fuerte de combustible fósil. Entonces, ese escenario de alguna forma siguió esa tendencia. Dijo, bueno, si seguimos así,
esto va para allá.
Esto va para allá. ¿Está bien? Entonces, generaba un escenario extremadamente pesimista, sin ningún tipo de políticas de cambio climático para adaptación o para mitigación. Dijimos, bueno, vamos para allá y vamos para allá. ¿Está bien? Era el escenario más pesimista de todos.
De 2011.
De 2011. En 2015, la nueva generación de escenarios generó un escenario tanto o peor que ese. ¿Sí? Además de otros más...
El más extremo era más extremo.
¿Está bien? En 2025, eso cambió.
¿Qué es donde viene la discusión ahora?
El 2025, el escenario más extremo no está ni cerca a esos niveles. O sea, para ponerlo en números, tanto el escenario de más extremo del 2011 y del creado en el 2011 y creado en el 2015, el calentamiento global para fin de siglo XXI era cerca de 4.5 grados a nivel global de temperatura media global. Es muchísimo eso. ¿Está bien? El escenario más extremo al día de hoy de estos escenarios creados en el 2025 llega a una temperatura cerca de 3.3 grados para fin de siglo XXI. O sea que disminuyó muchísimo lo que el más extremo, el más pesimista. Uh-huh. Entonces, ¿dónde viene la controversia? Bueno, una de las controversias es que, el escenario ese que se pensaba en 2011 y en 2015, más extremo, no hay tanto combustible fósil como para llegar a emitir tanto dióxido de carbono.
No nos da la nafta.
No nos da el petróleo que hay disponible, supuestamente, como para llegar a esas emisiones tan grandes. Eso es lo que dice la controversia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se usó ese escenario? ¿Está bien? Entonces, es la controversia. Entonces, yo te voy a contestar por qué creo que se puede haber usado ese. Una de las razones es la siguiente: si uno quiere entender cómo va a cambiar el clima futuro, cómo va a cambiar el clima ante una patada que le dé el humano al clima, quiere dar una patada grande para entender los procesos físicos más fácil, porque si no, la señal queda perdida en la variabilidad climática. Si vos querés encontrar una señal, tenés que patearlo fuerte. O sea, desde un punto de vista científico, tiene mucha lógica pegarle una buena patada, en este caso emitir mucho dióxido de carbono en la atmósfera, para entender cuál es la señal.
Es como una lógica experimental, generar un estímulo fuerte para ver cuáles son las reacciones.
Es que ese proyecto de intercomparación de modelos se generó para entender el sistema climático. Y como nosotros no podemos, tenemos una sola Tierra, la experimentación es en los modelos climáticos. Se entiende. Entonces es lógico, a nivel de experimentación, como decías vos, bueno, pegarle una buena patada, a ver qué pasa. Eso por un lado. Otra cosa es, desde el punto de vista de política, podría decir, bueno, en realidad no sabemos qué va a pasar. Si estamos analizando riesgo, ¿sí? Bueno, vayamos al escenario más pesimista, a ver qué es lo peor que puede pasar. ¿Está bien? Todo eso hay que comunicarlo muy bien.
Claro. Bueno, ahí tenés un punto, porque lo estás explicando para mí de una forma llana que no había entendido hasta ahora, y es muy interesante, pero claro, ahí viene la lectura de quienes llevan adelante las políticas públicas y cómo lo hacen, porque muchas veces también utilizan como excusas de propias debilidades o errores que tienen, desde una represa a una falta de asistencia que tienen ante una catástrofe. Miren, estamos en ese escenario del 2011, no es culpa nuestra, es culpa de lo que hizo la humanidad con el clima, ¿no? Ese es un punto. Uh-huh. Y bueno, ni que hablar de los medios, los portales y demás que se suman a eso. Entonces, claro, escucharlo así tiene su sensatez por la experimentación científica, después viene toda la otra parte de cómo se comunica, ¿no?
Claro, exacto. A ver, yo creo que hay una cosa que me parece que es importante acá, y es, ¿de dónde sacan la información? O sea, hay una voz que es la autoritativa, digamos, de esto, que es el IPCC. Sí. O sea, ahí es donde está lo que uno podría decir, bueno, hay 200 personas, 200 investigadores trabajando sobre qué es lo que entendemos de cambio climático y cuáles son las proyecciones que entendemos que son razonables. Y una de las cosas que se dice siempre cuando uno dice, bueno, no sé, los eventos extremos en el sudeste de Sudamérica de precipitación van a aumentar tanto por ciento para un cierto nivel de calentamiento global.
Falta el complemento a ese.
Claro, falta eso. Hay que saber comunicar para cuándo, para, bajo qué condiciones se está pensando que va a aumentar tanto los eventos extremos. Y en este caso, generalmente lo que se hace es, hay dos formas de comunicar esto. O es para fin de siglo, pero eso no te dice exactamente qué escenario estás usando. Tenés que decir qué escenario, el más pesimista y para fin de siglo, por ejemplo. Y si no, si querés comparar entre escenarios, decís para cierto nivel de calentamiento, independientemente del escenario que uses, porque puedes usar un escenario más pesimista, llegas a un calentamiento alto antes, y para el escenario menos pesimista, llegas después. Pero el nivel de calentamiento es el mismo. Para ese escenario de calentamiento, bueno, esperás este tipo de cambio. Y esa es información que es fundamental dar, como vos decís, porque si no te quedás por la mitad.
Pero no estamos acostumbrados a recibirla en general. Claro,
es que bueno, pero ese es el punto. Yo creo que ahí es donde me parece que puede fallar la información, que la información se puede dar a medias. Pero esa información está, no es que no está, está. Los científicos lo han puesto arriba de la mesa y está. Entonces, yo creo que ahí me parece lo que es importante es, bueno, ¿a dónde ir a mirar? ¿A qué fuentes ir a mirar? ¿Y a quién preguntar? Bueno, me parece como todo, cualquier disciplina, sí, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, bueno, yo creo que viene por ahí.
Viene por ahí. Nosotros vamos por ahí, te preguntamos a vos, a Marcelo Barrero, le preguntamos a Magdalena Renón, porque sabemos que estudian estos temas y que además hacen el esfuerzo de traerlos acá de una forma llana, comprensible, y es muy interesante en este momento de titulares no ir por el lado de no existe cambio climático, nunca pasó acá en este programa, sí por el lado de tener los complementos, la información clara, saber de dónde se toma los datos y quiénes informan después. Bueno, Marcelo Barrero, gracias. Están elaborando el informe para el 2027.
2027-2028, todavía no está claro cuándo va a salir, pero sí, bueno, vamos a hablar por esa fecha.
Igual vamos a charlar antes, pero después cuando esté ese informe también, tomar la información que tiene el panel. Gracias, Marcelo.
Por favor, un gusto como siempre.
Seguinos en nuestras redes sociales. @notoquennada en Facebook, X, Instagram y TikTok.